estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La noticia del día está en Barcelona, en el Barcelona. Registro en el Camp Nou, detenidos exdirectivos y empleados del Barcelona, entre ellos el que fuera presidente hasta hace muy poco, Bartomeu. Además, el líder ganó en Villarreal 2-0 el Atlético de Madrid y hoy se cierra la jornada a las 9 con el Real Madrid Real Sociedad. El foco está en el Barcelona, en la ciudad condal, así que vamos allá con varios puntos de atención. Manuel Oliveros, la primera noticia es que ha sido detenido Bartomeu por el Barça Gate.
Así es, tal como hemos venido informando puntualmente esta mañana en la COPE, ha habido, como decías, una acción llevada a cabo por agentes de los Mossos de Escuadra del operativo del Área Central de Delitos Económicos en el marco de esa investigación por presunta administración desleal y o corrupción entre particulares. Y además de esos registros, se ha procedido, como decías, la detención de Josep Maria Bartomeu, Jaume Mas Ferrer, exconsejero de la presidencia, Óscar Grau, todavía CEO del club, y Román Gómez Punti, actual jefe de los servicios jurídicos. Recordemos, el caso Barçagate se refiere a unos contratos fraccionados en 200.000 euros de 1 millón anual desde finales del 2017 para monitorizar redes sociales buscando desprestigiar a agentes internos y externos del club contrarios a Bartomeu. El que fuera vicepresidente Emili Rousseau lo denunció cuando era vicepresidente porque no pasaba por junta. Dimitieron 6 directivos y en junio Dignitat Blaugrana denunció el caso ante la justicia. Ahora mismo estaba bajo secreto del sumario y se había aplazado el proceso hasta el próximo día 10 de este mes de marzo.
Una periodista de Deportes Cope está a las puertas de una comisaría. Ahí vamos a preguntar si hay alguno de los detenidos. Elena Condis.
Estamos aquí en las puertas de la comisaría de las Corts, muy cerca del Camp Nou, donde Bartomeu se encontraría detenido y estaría siendo interrogado por los Mossos, así como también el que fuera su mano derecha, Jaume Mas Ferrer, aunque no hay confirmación oficial por parte de los Mossos de Escuadra. Las detenciones de esta operación por el caso Barçagate son una decisión exclusiva de los Mossos. Mañana estaría previsto que Bartomeu pase a disposición judicial. He hablado con una persona muy cercana al expresidente y me dice que sigue pendiente de noticias de Bartomeu, que se encontraría, insisto, en esta comisaría de Mossos. Una detención que se produce la misma semana que se celebrarán las elecciones en la presidencia del Barça.
Y otro periodista de Deportes Cope está en el Camp Nou. Allí ha empezado todo esta mañana. Hacemos la fotografía del día, Víctor Navarro.
A las 9 de la mañana entraban los Mossos de Escuadra a las oficinas del Camp Nou, lo hacían de paisano y cerrándolas desde entonces para evitar la entrada de cualquier persona. A la vez acudían a los domicilios de Josep Maria Bartomeu y Jaume Mas Ferrer, los únicos dos detenidos que no están vinculados ahora mismo con el club. Aquí en las oficinas del Barça, donde se encuentra la cadena COPE, reclamaban también la presencia de los jefes de los departamentos implicados en el Barça Gate, entre ellos Román Gómez Ponti y Óscar Grau. Ambos aún siguen en el interior colaborando con los agentes y respaldados por abogados del Barça. Algunos detalles de este registro, que todavía continúa y que puede contar la cadena COPE, han sido la desconexión de los sistemas informáticos del club y la inspección incluida de los vehículos personales de Ponti y Grau.
Y Manolo Oliveros, hace tan solo unos minutos se ha pronunciado el club, el Barcelona.
Es ante la entrada y registro, dice el comunicado y registro del cuerpo de los Mossos de Escuadra esta mañana en las oficinas del Camp Nou, por orden de la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye el caso de servicios de monitorización de las redes sociales. El Fútbol Club Barcelona ha ofrecido su plena colaboración a la autoridad judicial y policial para que se aclaren los hechos. El Fútbol Club Barcelona expresa su máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas.
Y ahora el fútbol, el Atlético de Madrid, el líder, ganó ayer en Villarreal 2-0.
Joao Félix para Bersálico, saca el centro lateral, rechace Joao Félix, chuta, gol, 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 en la media luna para que la engatille de volea, raso el cuero duro ajustado al palo derecho de la portería de Asenjo.
Munilla, detalles de la victoria del líder del Atlético de Madrid.
Nada brillante pero efectivo, el Atlético sacó petróleo de Villarreal, donde se atrincheró ante un rival que terminó con un 65% de posesión. El Villarreal llegó más, pero el equipo de Simeone exhibió pegada. En su primera llegada a la media hora, un gran tiro de Saúl lo mandó a córner Asenjo y en la continuación el cabezazo de Savic se fue a la red con ayuda de Pedraza y con la mediación del VAR. El Villarreal casi empata, pero Saúl sacó bajo calos el intento de Gerard Moreno. Luego, tras el descanso, Suárez pudo marcar, pero Asenjo hizo un paradón. Y cuando más apretaba el Villarreal, con Chukwueze al mando, Joao Félix, que había entrado en el descanso, aprovechó un rechazo en el 70 para marcar de buen disparo y de paso reivindicarse. El Villarreal achuchó, tuvo dos de Baena, que repelieron el palo Black, pero no hubo premio. El líder llega al derbi cumpliendo su parte con más goles que juego y atento esta noche al Real Madrid.
Fue noticia la no celebración del gol de Joao Félix. Habla su entrenador Simeone.
Me encanta el jugador rebelde, me encanta el jugador que tiene orgullo, me encanta el jugador que quiere reaccionar a situaciones. ¿Cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol? Si no me equivoco, por lo menos un tiempito, si no. Un tiempo, no me recuerdo ahora cuánto. Me imagino que el gol obviamente le despierta algo importante en él, ¿no? Lo necesitaba el equipo, lo necesita el equipo y él necesita del equipo. A mí me gusta, cuando los jugadores tienen orgullo y tienen fuerza y son rebeldes, dámelos. Sin duda.
¿A quién iba dirigido las palabras de Joao Félix? Lo contó anoche en el tiempo de juego y lo cuenta ahora Javi Gómez.
Bueno, es un gesto, Corro, que se convirtió en el verdadero protagonista del partido. Marcó y tras ello, con la mirada puesta en el banquillo del Atleti, mandó callar y lo acompañó de unas palabras en las que se podía evidenciar su enfado. El propio Joao Félix desveló a la cadena COPE que la acción iba dirigida a su amigo Lodi, que le había picado antes del partido, y no al Cholo Simeone. De la acción y su repercusión habló tras el partido Stefan Savic.
Por Joao estoy contentísimo, es un jugador muy importante, un jugador diferente en nuestro equipo, con un talento increíble. Yo creo que no se enfadó con nadie porque él también sabe el papel importante que tiene aquí. No, le apoyamos y le necesitamos en su mejor versión porque es un jugador que hace diferencia en campo.
58 puntos tiene el Atlético de Madrid, 53 tiene el Barça y 52 el Real Madrid, que juega esta noche a las 9 para cerrar la jornada contra la Real Sociedad. Primero, noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su sexta victoria consecutiva, la quinta en el Campeonato Nacional de Liga. Zidane recupera 4 de los 9 lesionados, aunque en principio ninguno va a ser titular. Son Marcelo, Odriozola, Valverde y Rodrigo. La única duda en el 11 es saber si va a repetir el 11 de Bérgamo con Isco de falso 9 o, opción más probable, volver a meter a Mariano como delantero centro. Va a pitar el partido el colegiado extremeño Gil Manzano. Recordemos que no hay ningún apercibido en la plantilla de cara al derbi del próximo domingo.
Y noticias de la Real las cuenta Mauri Diáquez.
Pues que Imanol afronta este partido con problemas en la medular. Bajas de Merino por sanción e Iyarra por lesión, dos hombres además que aportan mucha experiencia. En el lado positivo, recupera a Carlos Fernández para el ataque. Ojo, porque el gran peligro de la Real se llama Alexander Isak. Caso de que marque el sueco Eritreo, batirá varios récords al hacerlo por séptima jornada consecutiva.
El miércoles, las semis de la Copa, los partidos de vuelta. El Barça tiene que remontar un 2-0 contra el Sevilla, pero José Luis Gil lo va a hacer sin Pedri.
Sí, lesión inquietante la del canario, porque el último comunicado del club habla de una elongación en el sóleo de la pierna izquierda con un tiempo de baja indefinido. Ese tiempo de ausencia lo marcará la zona que tenga afectada el futbolista, bien se trate de fibra o de tejido, según consultas que ha podido realizar Sports Cope. En todo caso, baja para la vuelta. En cuanto a Araujo, menor preocupación. El uruguayo se resintió del tobillo izquierdo, que ya se había lastimado frente al Betis, pero Koeman lo reservó por prudencia, sin duda pensando en el partido de vuelta ante el conjunto de Lopetegui.
Y Víctor Fernández en el Sevilla, vamos a estar pendientes de Ocampos.
Sí, hoy Lopetegui ha recibido esta mañana un par de buenas noticias porque Acuña y Ocampos han regresado a los entrenamientos después de varias semanas de ausencia. Acuña se va a ir incorporando poco a poco, no parece que tenga opciones de llegar al encuentro del miércoles. Otra cosa es Ocampos, que ha adelantado los plazos de su recuperación de la lesión de tobillo. La idea es que el argentino como mínimo pueda estar y pueda entrar en la lista de convocados, aunque no esté al 100%, sería un extraordinario refuerzo para el partido del próximo miércoles.
La siguiente noticia es la de Berti, que la cuenta Gema Santos.
Y ahora todo el mundo que les ha llegado el seguro y no llegan, que presten especial atención, porque como tú dices, llegan nuestros amigos de Berti para recordarnos lo mucho que nos ayudan en estos tiempos. Ahora mismo hay para todo el mundo un 40% de descuento en el seguro de coche y además también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento el Betis ya está en Europa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
We'll be right back. Este es el gol del Betis en Cádiz que mete al Betis en Europa.
Emerson que va a poner el centro, la pone Emerson, el remate, gol, gol, gol.
¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho?
Gol, 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 gol de Juanmi. Gol, 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 gol. Llegó el centro desde la derecha de Emerson y el remate de Joaquín, de Juanmi, es preciso y se
escalera, el Betis ya es sexto.
El Betis está imparable en este 2021. Pellegrini lo ha transformado en un equipo ganador, ambicioso y con hambre. Acumula 3 victorias consecutivas, la última este domingo en el Ramón de Carranza gracias al tanto de cabeza de Juanmi. El conjunto verde y blanco ya está sexto, ya está en su objetivo europeo, aunque el técnico chileno quiere ir poco a poco.
Hemos logrado en este momento recién descontar los puntos que nos tenían los equipos más arriba, equipos poderosos con buenos planteles. En este momento ya tenemos la posibilidad de entrar en una lucha y en la medida que seamos capaces de ganar el próximo partido a la vez, vamos a seguir luchando hasta el final y veremos hasta dónde nos permite llegar.
Y el Granada cierra una gran semana ganando al Elche 2-1.
¡Granada! ¡Granada! ¡Qué golazo de Domingo Esquina! La pelota que iba el tran-tran buscando hueco, se la puso en el pie bueno Domingo Esquina.
Jorge de la Chica, el Granada vuelve a ganar en la Liga varias jornadas después.
6 partidos son los que llevaba el Granada sin ganar en la Liga Española. Lo de ayer frente al Elche tuvo el mérito añadido de comenzar el partido con 9 lesionados y terminar con 11 jugadores en estas circunstancias. Cansancio y plaga de lesiones que no impiden el desarrollo de esta brillante temporada. Diego Martínez insistía ayer en la proeza que está realizando esta plantilla.
La victoria de hoy es tremendamente importante, sobre todo por las circunstancias en las que llegábamos, ¿no? El jueves consigues unos octavos de final de Europa League, apenas tienes 2 días para recuperar y el esfuerzo que ha hecho el equipo ante un buen rival y a un buen equipo como es el Elche es que no tiene palabras. Pues yo creo que estos jugadores se merecen la confianza y el positivismo y creo que lo que está haciendo este equipo es una verdadera barbaridad.
Y en Valladolid, ganaba 0-1 en Vigo al Celta y en el minuto 94 llega el gol del Celta.
La pone Iago Aspas, la pone al interior del área, viene el remate, gol del Celta, marca Murillo.
¡Vamos!
¡Gol!
¿Qué dije?
¡De Pepe Domingo Bastaño!
Juan Carlos Amón, se le escaparon 2 puntos en el último instante al Valladolid.
Fue un impacto deportivo duro, pero más duro fue el impacto anímico de un equipo que contaba ya con salir de la zona de descenso, con sumar 24 y de volver a estar en números más o menos razonables de cara a la permanencia. Sergio González cambió el planteamiento inicial, parece que le resultó, hasta que un minuto antes de que todo acabara, llegara ese gol de Murillo. Un gol que Sergio añade a esa lista de castigos duros que le está dando el fútbol.
A partir de ahí el vestuario pues está fastidiado, Marina, está fastidiado, estamos jodidos porque creo que el fútbol este año nos está penalizando muchísimo, nos está castigando muchísimo. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, juega mucho mejor que Rivas muchas veces, pero el resultado al final te minimiza, al final te hunde y al final te pega otro golpe.
Todo esto en Primera División y hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la jornada en Segunda, Javier Pascual.
El Mallorca es más líder tras su victoria en Logroño y saca 4 puntos a un Español que sin RDT empató en su visita a Gijón. El Sporting, por cierto, sigue invicto en el Molinón. El Almería volvió a la senda de la victoria al golear a un Lugo que anunció el cese del técnico Medi Nafti, técnico que además ya no estuvo en el banquillo por protocolo COVID. Además, el Leganés vio cortada su racha de victorias al caer ante un Cartagena que coge aire con respecto al descenso y en la lucha por evitar esos puestos destaca la derrota del Real Zaragoza en Oviedo. La jornada corro acaba esta tarde a las 7 con el Mirandés Málaga.
Y noticia en el Español, es segundo en la Liga después de empatar ayer con el Sporting en Gijón a 1, pero Quique Iglesias se quejan de los arbitrajes.
José María Durán, CEO del Español, ha llamado esta mañana a la Federación y al Comité Arbitral para mostrar su indignación y su enfado por los arbitrajes que está sufriendo el equipo, el Español, de Vicente Moreno. El último de ellos, ayer en el Molinón, donde el Español se queja de una roja que no vio Javi Fuego y de un penalti no pitado sobre Óscar Gil.
En unos instantes vamos a contar cuándo llega Pau Gasol a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Antes, Andrea Peláez, contamos lo que ha ocurrido en la Liga Iberdrola durante el fin de semana.
Victoria de Barça ante Eibar por 3-0 para seguir líder e invicto, y del Levante 2-1 ante el Sporting de Huelva con gol de chilena en el 94 de Esther González para remontar y afianzarse en la segunda posición a 7 puntos del Barça. El Real Madrid perdió 3-1 ante la Real Sociedad, cae a la cuarta plaza con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, pero un partido menos. El fin de semana también ganaron Betis y Rayo y acabaron empate a 2 el Valencia, Granadilla, Tenerife y el Logroño, Santa Teresa de Badajoz.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, contamos lo que ha ocurrido durante el fin de semana en la Liga CB.
Jornada 24 de la Liga Endesa, en la que saldaron con victorias todos sus compromisos los cuatro primeros, es decir, Real Madrid, Barça, Baskonia y Lenovo Tenerife. El Morabón Candorra terminó con la racha de victorias de Valencia, que tras 12 consecutivas cayó en su visita a los de Ivón Navarro. Y por abajo, Movistar Estudiantes no hizo bueno el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. Se estrenó Jota con derrota ante Unicaja y ganó el colista, ganó el Retamet Bilbao Basket, se llevó el derbi frente al Guipúzcoa.
Noticia que les cuenta Deportes Cope. Albert Díaz, ¿cuándo está previsto que llegue Pau Gasol a Barcelona?
Bueno, sabemos que va a ser esta semana. Pau tiene decidido aterrizar en Barcelona para agilizar todo, y básicamente porque el entrenador Šarūnas Jasikevičius así se lo ha pedido. El club, el FC Barcelona, tiene definido el formato de la presentación. No descartemos que se pueda producir esta misma semana, aunque recuerdo, el deseo de Pau Gasol es que sea después de las elecciones del próximo domingo.
Parra Center, Milwaukee se lleva el duelo de aspirante. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks ganaron a los Clippers en un partido ajustado que se decidió en los tres minutos finales. Además, los Lakers vencieron a los Warriors y encadenan dos triunfos consecutivos tras haber perdido los cuatro anteriores. Pero para perdidos, los Rockets anoche cayeron en Memphis por 49 puntos y enlazan 11 derrotas seguidas. Y la remontada de la noche vino de la mano de Charlotte, que perdía por 8 a 53 segundos del final y terminó ganando por 1 en Sacramento.
Nos quedan cuatro noticias más. Empezamos con el tenis. Ángel García, hoy debuta Garbiñe Muguruza en Doha.
De hecho, lo está haciendo ahora mismo. Ha ganado el primer set con mucha autoridad 6-2. Está empate a 5 en el segundo. Le está costando cerrar el partido ante la rusa Kudermetova. En Doha las chicas, en Rotterdam están los chicos. Y ayer se nos escaparon un par de finales, un par de títulos. Perdió Bautista la final de Montpellier. Perdió Albert Ramos la final de Córdoba, Argentina.
En golf, Quique, homenaje a Tiger Woods en el Mundial.
El Mundial de Golf en Florida, que ganó Colin Morikawa y que tuvo el detalle en el color rojo del polo de muchos de sus compañeros, el rojo del milagro, el rojo de los grandes días de Tiger Woods, que a través de sus redes sociales agradeció el gesto, conmovido por el apoyo que está recibiendo en estos momentos tan, como dice, difíciles.
Está muy cerca de empezar el Mundial de Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿es verdad que pueden vacunarse los pilotos en Bahrein?
Se lo ha ofrecido el gobierno de Bahrein, pero no está dispuesta la Fórmula 1, no quiere saltarse la cola de vacunación de Gran Bretaña, donde es el 80% del Mundial de Fórmula 1, pero eso sí, el ofrecimiento está sobre la mesa. La Fórmula 1 y sus integrantes han dicho que no, esperan que los equipos digan que no, pero ojo, también tienen una oferta a los periodistas.
Para el europeo de Turón, de atletismo de Polonia, tenemos una noticia de última hora, José Luis Gil, hay una baja en el equipo español.
En longitud, Eusebio Cáceres, el alicantino, se cae de ese europeo indoor de este fin de semana por unas molestias en los isquios que afectan de manera definitiva al saltador. La opción lógica era no arriesgar, pensar en Tokio y, por tanto, quedarse fuera de la cita de Polonia.
Bueno, esto Pilar y Fernando, lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida. Complementa tu vida. Naturtierra.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de dónde, de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana, Pedro?
Bueno, pasan muchas cosas, pero me quedo con una.
A ver.
Porque si no, vuelvo loco. Bueno, queda una semana para que sea el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Sí.
Y me imagino que se hablará mucho durante estos días, evidentemente. Y pues nada, pues hay que buscar...
Más de la polémica que de lo que significa el día, sí, pero sí, por eso, se hablará.
Nosotros nos vamos a desviar un poco y lo que tienen que encontrar los oyentes es... una gran mujer española.
Una gran mujer española.
Sí, sí, y bueno, vamos a ir por el tema artístico.
En el tema artístico.
Sí, sí, que ahí hay menos polémica, ¿sabes? Bueno, te podrá gustar más,
bueno,
o menos.
Depende,
pero...
depende.
Sí, pero
¿qué
bueno,
artista?
Hay menos que en otros vericuetos de la sociedad. Y es una cantante. Y la pista de hoy es que es una cantante muy popular en los años 80.
Es una cantante muy popular.
Que fue muy popular en los años 80.
En los años 80.
Ahora menos, pero en los 80.
Bueno, es que es una cantante muy conocida.
Sí, conocida, sí, sí, sí.
Muy
sí.
reconocida.
Yo ya tengo mi candidata.
Yo creo que ha recibido algún premio. Otro,
tú
bueno.
Suéltala, Carlos, y Pedro no te va a decir ni sí ni no.
No,
tú.
Marta Sánchez.
Marta Sánchez. Bueno. Lo mismo la has clavado.
No digo nada.
No dice nada. Le da tiempo a cambiar ahora. Si es esa. Bueno, Pedro, pues nada, pues mañana la siguiente pista, aproximándose el Día Internacional de la Mujer, buscamos una mujer española, una gran mujer española, una artista reconocida sobre todo en los años 80, ¿no?
Sí, pondremos alguna musiquita incluso.
Sí, pista sonora, hay que meter pistas.
Sí, 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 sí. Venga.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Pedro Martín Reto Pedrito con el hashtag, la etiqueta... Reto Pedrito en Twitter. Y ahora el producto del partidazo, la victoria ayer del Atlético en Villarreal.
El Atlético hoy iba a un partido muy complicado, más allá de lo que diga el Emilio, el presidente del Villarreal y su tía, a un partido complicado, que lo ha tenido complicado y lo ha sacado para adelante.
Mira, Juanma, si hoy, el Atleti haciendo el partido que ha hecho Palma, esta noche lo matan.
¿Cómo?
Sí,
vamos,
se ha hecho el mismo partido que lleva haciendo...
¿Qué mil veces?
En los últimos tiempos, menos el día del Levante, que tiró 28 veces, un equipo que ha conseguido algo fundamental para ellos, que es no recibir gol. Y punto, ha hecho un partido ahí, apañadito. La segunda parte ha tenido 15 minutos buenos, cuando ha cambiado el dibujo al 5-4-1, hasta en el momento que han metido a Gerard Moreno en media punta, los han vuelto locos, ha parado Blas dos buenísimas, ha dado una al palo, ha fallado a cada dos en área pequeña, pues lo que la suerte que otros días no ha tenido,
exacto,
pues él la ha tenido.
Ha tenido dos ocasiones de gol.
Pero Manolo, tenemos que reconocer que tiene que mejorar el nivel para lo que queda de temporada,
claro.
O sea, es que hoy ha ganado, sí, igual que el otro día con el Levante mereció ganar.
Claro.
Exacto. Hoy podemos pensar que no ha merecido ganar.
Claro que no.
Solo ha sido superior en la eficacia.
Tal cual.
En nombre de los zumbaos que sí le damos importancia a cómo, a mí es que me gustó más el día del Levante que hoy.
Pero hoy
ha vuelto a ser feo, fuerte y formal, que diría John Wayne. Claro. Y hoy lo que interesaba era ya cortar la rumorología de uy, que se acerca este, uy, que se acerca el otro.
Pero es que bueno, hay otros que ganan.
Defendiendo muy bien.
Era una hemorragia, no un bache. Hemorragia, vale.
Era una hemorragia. Hemorragia. Se había abierto una
herida. Pero mira lo que va a decir Juan. Dilo.
Es eso, que hay otros que defienden muy bien y alabamos que han defendido cojonudo, meten una que tienen y viva España.
Y esto es
el mismo coñazo que estamos dando de hace 40 años.
Pero Tomás, también estamos de acuerdo que hoy el Atlético Madrid no ha defendido bien. Porque le han llegado a área portería un montón de veces.
El líder, el Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta del día pregunta sobre quién, Daniel Asenjo.
Sobre Joao Félix y su gesto después de marcar el gol contra el Villarreal. Ya hemos escuchado a Simeone, su entrenador, decir que le encanta al jugador rebelde ese gesto. Preguntamos si a ti te gustó la celebración del portugués. Estamos por encima de 1.200 votos y el 56% dice que sí.
El 56% que sí, el 44% que no. Bueno, todo esto en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que el foco está puesto en Barcelona, en el Barcelona. Registro en el Camp Nou esta mañana, primera hora, y luego detenciones. Cuatro, la más destacada, la del expresidente Bartomeu, sobre el asunto Barça-Gate, que, por resumir muy fácil, ya saben que en el 2017 contrató el Barcelona, cuando presidía Bartomeu, a una empresa I3 Ventures que se dedicaba a revisar las cuentas sociales de las redes que tenían algunos jugadores y también personas que estaban en contra del Barcelona, y a ellos, con seis cuentas que tenían demostradas en Facebook, pues los desprestigiaban. Y ahora lo que se está intentando averiguar es si fue un coste elevadísimo el de contratar a esta empresa, porque pagó 1.100.000 euros el Barça. Primero, si es sobreelevado el coste, y segundo, si alguien metió la mano en la caja. Y en esta investigación, pues hoy han detenido los policías, no la juez, sino los policías, a Bartomeu y a otros tres más, a otras tres personas más, entre ellos Oscar Grau, que es director general del club, es CEO del club, ahora mismo es CEO del club, y es una persona muy importante. Veremos en qué termina el asunto. Saludo a Carlos Miquel, que está aquí, observador internacional.
Hola,
hola Carlos.
¿Cómo estamos?
A Guille Usquiano, que es Star. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola, Corro.
Está Rubén Martín también. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javi Gómez, que dijo ayer para quién iba el gesto de Joao Félix. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
Está Miguelito también, porque juega en Madrid a las 9. Hola, Miguel.
¿Qué tal?
Bueno, pues primero te voy a preguntar, Carlos Miguel, o sea que en Bahrein, si tú hubieras ido a los entrenamientos de Bahrein, te hubieras podido vacunar con la Pfizer.
Sí, si tú vas a la pretemporada, pero lo que pasa es que tienes que cuadrar la fecha. Es decir, si tú vas el día 10 de marzo, la pretemporada empieza el 12, tendrías que quedarte hasta el miércoles después, o sea, podrías volver a España, pero luego tendrías que quedarte después de la carrera hasta el miércoles, porque son 21 días exactos. Pero sí que es cierto que es muy goloso que inmunizarías de golpe a 2.000 personas. Lo que pasa es que la Fórmula 1 queda mal, si dice que sí. Queda mal con las autoridades británicas, se están colando a personas mayores, te saltas la cola. Y entonces,
¿tú te hubieras vacunado si hubieras ido?
Yo, por supuesto.
¿Tú, por supuesto?
Sí, yo sin problemas. O sea, yo voy allí, magnífico.
Bueno, le ahorras una vacuna a España.
Le ahorra una vacuna a España, es un servicio a España. Y sí, sí, es...
Visto desde ese punto, ¿no?
Yo creo que es una decisión, una idea interesante que deberían copiar otros eventos. Pero claro, es un país, Bahrein, donde está liberalizado el asunto de las vacunas. Tú puedes elegir entre cinco vacunas la que te pones.
No, el chupito que quieras, ¿no?
Entonces, tú dices, no, a mí me gusta la Sinopharm. Pues Sinopharm. Sputnik, que me gusta el nombre. Pues sí, Sputnik. Es otro mundo distinto al que estamos viendo, que está todo intervenido en España.
Bueno, nosotros vamos poco a poco.
Sí, primero, vamos de pasito.
Primero los mayores y claro, luego exacto. los siguientes.
Sí, nosotros toca grupo 9, a ti y a mí, creo. Es el
grupo 9, sí, 45 a 55, grupo 9.
Es donde estamos.
Grupo 9, pero como son AstraZeneca, lo mismo hay un momento que no se puede vacunar nadie de la AstraZeneca y dicen que pasen los de 45 para con la AstraZeneca. Bueno, lo importante es vacunarse y vamos poco a poco. Hago un recuento de lo que ha pasado el fin de semana por si han estado perdidos. Villarreal 0, Atlético 2, Getafe 3, Valencia 0. Hoy a las 9 Real Madrid, Real Sociedad. El Atlético es líder, 58 puntos. El Barça, 53, con un partido más que el Atlético. Y el Real Madrid tiene 52, con los mismos partidos que el Atlético de Madrid. El Getafe está a 5 puntos de los puestos de descenso, después de ganarle 3-0 al Valencia. En segunda, Cartagena 1, Leganés 0. Rayo 1, Ponfe 1. Fuenlabrada 1, Girona 1. Y Tenerife 3, Alcorcón 1. Es cuarto el Lega, a 4 del ascenso directo del segundo, que es el Español. Es esto el Rayo, a 10 del ascenso directo del Español. El Fuenla está a 7 puntos de los playoffs y a 8 del descenso. Y el Alcorcón está a 1 de la permanencia. El domingo, recuerden, 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Real Madrid. En la Liga Iberdrola, Betis 1, Madrid 2, Atlético 3, Sevilla 0, Rayo 2, Español 0. Y el miércoles, Real Madrid, Logroño. Tercero, cuarto y quinto, Atlético, Real Madrid y Madrid, con 38. Están a 13 del Barcelona. Y en baloncesto, Unicaja 91, Estudiantes 77, perdió Estudiantes, Real Madrid 96, San Pablo 81, ganó el Madrid, y Baskonia 90, Fuenlabrada 74, perdió el Fuenla. El Madrid tiene 21 victorias de 22 partidos que se han jugado. Hay doble jornada de la Euroliga, mañana Hinky Real Madrid, el jueves Zenit Real Madrid, es gira por Rusia. Bueno, lo primero, cuenta otra vez, porque ha sido uno de los detalles del partido, Javi, lo que pasó ayer con el gesto de Joao Félix en el segundo gol, que no celebra el gol, luego se lleva el dedo a la boca.
Primero sí. Dice unas palabras, ¿no? en portugués, un cállese, carallo, y a partir de ahí es cuando, mirando a la zona de banquillos del Atlético de Madrid, sabemos ahora, es cuando se lleva el dedo a la boca y manda a callar. Hubo mucho revuelo. Yo no digo que esto sea 100% verdad, pero yo después del partido pude hablar con el jugador antes de que volvieran a Madrid Y el jugador lo que me dice a mí es que ese gesto va para Lodi, que es muy amigo suyo, es su hermano dentro del vestuario, con el que más congenia, y que justo antes del partido y durante la semana lo que le está diciendo a Joao es que hay que apretar, que hay que meter más goles, que tampoco Lodi está mucho para hablar, ¿no? Pero que lo que le decía era eso.
Bueno, que le estaba picando y eso le respondió Joao Félix. Rubén Martín.
Dime, Corro.
¿Que te lo crees lo que cuenta Joao Félix? No lo cuenta Javi, sino lo que cuenta Joao Félix.
Bueno, yo primero, la noticia la da un periodista, porque para eso están los periodistas y Javi es de los buenos, y a Javi lo que le cuenta a Joao Félix es eso. Con lo cual yo me creo a Javi 100% y me creo al futbolista 0%. O sea, es más, si tuviera que apostar qué ha pasado ahí, sin información, diría que el club en el momento de terminar el partido le dice: aquí hay un lío y lo vamos a pagar de esta manera. Tú, que eres su amigo, le vas a decir que va para ti, como le pasó a Quique García, no sé si os acordáis, en un partido creo que fue del Madrid con el Eibar.
Sí, Quique García, sí.
Y tú lo vas a desactivar de esta manera. El Cholo lo desactivó perfectamente diciendo que le gustan los jugadores rebeldes y ellos diciendo que iba para el otro. Yo no tengo pruebas de que Joao Félix mandara a callar a su banquillo, porque yo en el partido, la verdad, no se ve desde donde yo estoy arriba en la cerámica, pero no me creo que le mande callar enfadado, si no es de broma, y riéndose a un jugador que es compañero y amigo suyo.
Guille, ¿tienes opinión sobre este asunto?
Bueno, primero dar la enhorabuena a Javi, es verdad, y luego que sea quien sea, es un gesto feo. Y es un gesto que añade ruido al entorno del Atlético de Madrid, que es lo que menos necesita. Cuando un equipo va tan bien como va el Atleti, lo que menos necesita son crear debates innecesarios. Se desactivó muy bien, es verdad, por parte de Simeone el primero y luego el jugador, nos lo creamos o no, con esto de Lodi. Pero ¿qué necesidad tiene Joao Félix en un momento de alegría, como es marcar un gol, mandar callar a quien sea? Los futbolistas son modelos para los niños y, por lo tanto, estos gestos, a mi opinión, sobran en el fútbol.
Ahora, yo lo pienso y digo, hay que tenerlos bien puestos para hacerle eso al Cholo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
El Cholo reconoce implícitamente que es para él cuando dice que le gustan los jugadores rebeldes, porque un jugador que manda callar a un compañero no es un rebelde, es un cachondo. Si es rebelde es porque es otra cosa.
Hay un cruce también de puños cerrados de los dos, ¿no? De Joao Félix, que celebra el gol y Simeone.
Pero si es que es fútbol, Corro. Si es que ¿quién no se ha enfadado en algún momento con un jugador con un entrenador que no le pone? Si es que ha pasado toda la vida. Y yo creo que el Cholo no es la primera vez que le pasa. No sé si os acordáis hace par de temporadas o tres, antes de que Carrasco se fuera a China, un día en Vitoria le pegó una patada a una botella en Mendizorroza. Salió el Cholo y dijo lo mismo. Y con Arda Turán, que era igual de caliente, le dijo lo mismo, porque el Cholo esto lo controla perfectamente, porque entiende ese carácter.
Bueno, no sé, el gesto de ayer, no sé exactamente si era para Lodi o para el Cholo, pero es cierto que en esta misma temporada hemos visto caras feas de Luis Suárez, de Saúl y de Joao Félix, de enfadados con los cambios, que no le han gustado. Hombre, yo os digo la verdad, a mí esto, Rubén, de que se lo haga Simeone, pues ahí lo que dice Javi, hay que tener mucho carácter para mandarle callar a tu entrenador. O sea, yo eso sí que no lo veo habitualmente. Yo veo a gente que se enfada, que pone caritas, que mete patadas a las botellas, pero a los banquillos, pero no veo a nadie que le diga a su entrenador que se calle, ¿eh? Eso yo no lo veo habitualmente.
Yo creo que es un cruce de cables. O sea, igual estamos especulando. Como lo que me pides es una opinión y no información. Mi opinión es que es un cruce de cables en un momento de calentura. Futbolista que es el fichaje más caro de la historia del Atleti. Un futbolista que con 20 años le falta madurar en lo futbolístico, pero sobre todo en lo personal. Y que se calienta porque tiene mucha gente alrededor, como le pasa a los futbolistas muy buenos, que le dicen lo bueno que es. Y necesitaría a alguien que le dijera: ¡ey! Que este tío ya hizo mejor a Griezmann y que si tuvieras un poquito de paciencia vas a terminar jugando porque eres muy bueno. Solo tienes que hacer cosas que él te pide. Que no es. Y Ruiz también contó, por cierto, información del vestuario, que en la anterior vez que se cabreó Joao Félix tuvieron una reunión con los pesos pesados para decirle al chaval que tranquilo. O sea, que no. Yo, más que carácter de Joao Félix, que por supuesto tienes que tener carácter para mandar a callar a alguien, creo que tienes que tener carácter para que cuando te cambian o no te mereces jugar, no protestes y aprietes el culo como hacen otros, como hizo Llorente cuando no jugaba.
Bueno, los enfados ganando son menos enfados. Enseguida hablamos del partido.
Llorente, perdóname, Corre. Dime. Llorente mandó callar al Cholo jugando.
Sí, es otra forma.
Jugando y entrenando.
Otra forma más elegante de hacer callar a la gente, que es haciéndolo bien, como lo hizo Marco Llorente. Bueno, enseguida el juego, el fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Estás seguro que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Juntos venceremos. Mascarillas Alcalá. Recuerda, si quieres estar protegido, Mascarillas Alcalá. Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
El 14 de marzo vive el concierto homenaje a John Williams en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas sonoras del gran genio del cine en un concierto único.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 14 de marzo la música de cine de John Williams en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Está informando la revista Hola que ha fallecido uno de los rostros más populares de la cinematografía española, Quique San Francisco. Ha fallecido a los 65 años de edad, según está informando, como digo, la revista Hola. Descanse en paz, porque además un tipo que en pantalla te lo hacía pasar francamente bien, creo que estaba ingresado desde hace un tiempo con neumonía bilateral, así que descanse en paz. Ha muerto Quique San Francisco, según informa la revista Hola. Bueno, del fútbol, del partido de ayer, he puesto un tramo anoche del tiempo de juego. Estaba muy crítica la gente con el fútbol del Atlético, y a lo mejor es verdad, Guille, que no jugó tan bien como el día del Levante, o recibió ocasiones, más ocasiones que el día del Levante que perdió. Pero al final estos partidos estaban en una situación límite y tenía que ganar.
Sí, es muy importante la victoria en lo anímico, porque si no hubiera ganado yo creo que le hubieran entrado las dudas, o más dudas. El Atleti yo creo que lleva jugando un mes y medio a un nivel parecido, es decir, lo ha bajado con respecto a principio de temporada o hace un par de meses, y lleva 5 o 6 partidos donde, bueno, puede ganar, pero puede no ganar, está siempre en el límite. Yo creo que contra el Levante fueron quizás los 2 mejores partidos de esta racha, pero que anteriormente contra el Eibar, contra el Alavés, fueron partidos sin mucha brillantez y sobre todo que le siguen creando ocasiones. Yo creo que ayer el Atleti, si hubiera empatado, no hubiera pasado nada, creo de hecho que fue lo más, que hubiera sido lo más justo, pero la falta de acierto que tuvo contra el Levante sí la tuvo ayer. Metió 2, evitó que le marcaran, con un pelín de suerte quizás, y por lo tanto se llevó un partido como la semana pasada no se lo había llevado. Al final las ligas son así, ganas un día que quizás no lo mereces y dejas de ganar un día que sí lo mereces. Yo sigo viendo al Atleti favorito, es el que mejor juega de los 3 de arriba, tiene más regularidad, pero es verdad que ha bajado un poco su nivel con respecto a hace un mes y medio.
¿A ti qué te pareció de cerca, Rubén?
Bueno, me pareció que el Atlético de Madrid hizo uno de esos tantos partidos que ha hecho esta temporada que no brilla, que hizo muchos también el Atlético de Madrid que fue campeón en la 13-14. Yo creo que sigue concediendo más de lo que debe conceder un equipo que aspira a ser campeón de liga. Le rematan casi todo en el balón parado. Creo que tiene un problema ahí que tiene que seguir corrigiendo. Ayer es verdad que igual hasta por fortuna, porque tiene un palo Baena, por ejemplo, que estuvo a punto de enchufar un golazo por la escuadra, y que no encajó, y después de 8 partidos eso es importante anímicamente. Luego yo creo sobre todo, en lo anímico, fíjate, sobre todo eso que decía Guille, llegar con la distancia suficiente al derbi como para que el Real Madrid no se le acerque tanto en la clasificación, creo que también tiene mucho que ver con esa parte moral, porque futbolísticamente no está bien. Yo creo que está echando mucho de menos a Carrasco, porque claro, no es lo mismo tener a Carrasco de carrilero que tener, como está jugando ahora con Saúl o incluso Lodi, que ha pasado a ser casi tercer carrilero. Alejar a Llorente del área, que le ha pasado durante muchos partidos por no tener a Trippier, le está costando al Atlético de Madrid, y que Joao Félix no esté al nivel del principio de temporada también le está pasando factura. Ahora bien, si el Atlético tiene un campo difícil y contra un rival difícil consigue sacar un partido en el que a lo mejor lo más justo hubiera sido un empate, es de esos partidos que terminas diciendo que hacen campeones.
Y para la semana, ¿vuelve Trippier, no? Vuelve, en principio, ¿no?
Podría volver, porque ayer se acabó la sanción, hoy ya ha entrenado con el resto de sus compañeros, pero me cuentan que ha hecho una sesión individualizada. La semana pasada tuvo unas molestias y veremos cómo transcurre la semana, porque por la sanción ya puede volver, pero veremos si esos problemas físicos le dejan estar. Yo creo que sí, Jiménez no va a estar seguro, porque es el más tocado de ellos, y con Carrasco tengo dudas. Era un edema, parecía que iba a ser menos tiempo del que lleva ya, y vamos a ver esta semana si se puede recuperar y volver a entrenar con los demás.
El domingo 4:15, derbi, Atlético de Madrid, Real Madrid. Veremos en qué condiciones del Real Madrid, que vamos a comentar ahora mismo. Gracias, Javi, hasta luego.
Abrazo.
Rubén, un abrazo, chao.
Un abrazo, chao.
Miguel, a las 9, el Real Madrid contra la Real, recupera futbolistas.
el conjunto blanco, pero parece que ninguno va a ser titular en el día de hoy, ¿no?
Sí, yo creo que no. Son Odriozola, Marcelo, Valverde y Rodrigo, pero yo creo que de salida los cuatro al banquillo. Y quizás en el once solo una duda, ¿no? Saber si va a jugar con Mariano de nueve, yo creo que sí, o va a repetir ese dibujo con Isco de falso delantero que tan buen resultado le dio el pasado miércoles contra el Atalanta. Lo que pasa es que probablemente con una misión concreta ante un equipo que juega con tres atrás.
¿Tú crees hoy que juega Mariano, no?
Yo creo que sí, es la única duda. Isco, Mariano, yo si tuviera que apostar, apuesto por el delantero, por Mariano.
La Real tiene dos bajas importantes, una sobre todo Mikel Merino, que ha jugado durante toda la temporada y muy bien, y la otra Iyarra, que se ha incorporado hace poco. Guille, ¿cómo ves el partido? Porque la Real es cierto que está un poco más en caída, que, o sea, no manteniendo el nivel que ha mantenido durante la primera parte del campeonato, ¿no?
Bueno, pero es un equipo peligroso, ¿eh? Yo creo que es un nivel de exigencia superior a lo que viene teniendo el Madrid últimamente en la Liga, que ha sido Getafe-Valencia, dos equipos en horas bajas. Y luego los dos últimos, Valladolid y Huesca. Es decir, este partido sí que le puede costar un poco más al Madrid, que sigo pensando que va con lo justo, que está ganando los partidos con más fiabilidad defensiva, pero con poca brillantez ofensiva. Y hoy se enfrenta contra un equipo de un escalón superior a lo que viene jugando últimamente. Por lo tanto, creo que si no está un poco mejor el Madrid, lo puede pasar muy mal.
Viene en racha Isak, ¿no?, que está haciendo muchos goles.
Buen jugador. Se ha liberado desde que se fue William José. Es un buen delantero, luego tiene por detrás a Portu, a Oyarzábal. Falta Mikel Merino, que es una baja muy importante para la Real, pero creo que aún así que la Real le puede comprometer el partido al Madrid. Es verdad que la Real en los partidos contra equipos grandes acaba pagando su falta de contundencia en área propia y en área rival. Pero bueno, son jugadores de un nivel, insisto, superior a los del Valladolid, del Huesca, lo que ha jugado el Madrid últimamente.
Miguel, para el Madrid es una oportunidad muy, muy importante, porque llegar al derbi a tres puntos, aunque le quede un partido al Atlético de Madrid, llegar a tres puntos, poder ponerse primero en la Liga contra el Atlético, es una situación que no pensaba hace unas cuantas jornadas.
Sí, sí, el Madrid va prácticamente sin red, lleva 5 victorias consecutivas, 4 en Liga, con 4 porterías a cero, opción de ponerse a 3 y a ver qué pasa el domingo. Y bueno, pues obligados a ganar. Es cierto que quizás todavía no tenemos la sensación de que el Madrid sea fiable 100%, pero está en una buena dinámica, tiene mérito estas dos últimas victorias por 0-1 con 9 bajas, y hoy pues obligado a ganar ante un equipo, como decía Guille, con bajas importantes y con un goleador que lleva, Isak, 9 goles en las 6 últimas jornadas.
Ahora, ¿cómo es el fútbol, Guille? Que si hoy gana, que hay que ganarle a la Real Sociedad. O sea, los partidos ya hemos visto en la proyección que hacíamos del Atlético de Madrid, que la proyección se cayó, que por ejemplo con el Levante solo sacó un punto, pero que si el Madrid se planta en el partido contra el Atlético a 3 puntos, aunque le quede otro partido al Atlético de Madrid, es una situación soñada hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí, parecía increíble que se pudiera meter en la pelea Madrid y Barça. Tenían que darse dos cosas: que ellos siguieran ganando partidos, y lo han hecho, y que el Atleti pinchara, que parecía imposible, pero ha sucedido. Así que independientemente de que el Madrid gane o no, es verdad que mejor ganar, obviamente, para llegar al derbi a 3 puntos, pero el Madrid está en la pelea y lo va a seguir estando. Luego se van a mezclar que vuelve la Champions, cómo dosifican esfuerzos, etcétera, pero tanto Madrid como Barça se han metido en la pelea de lleno.
Muy bien, Miguel, te escucho esta noche en el Tiempo de Juego. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, 8:30, Tiempo de Juego con el Real Madrid Real Sociedad. Y en un momento el Getafe, que le ganó 3-0 al Valencia el sábado.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
Carmen, la obra maestra de Antonio Gades y Carlos Saura, llega al Teatro Nuevo Alcalá. Disfruta como nunca de la ópera de Bizet en el espectáculo de danza española más aplaudido del mundo. Carmen. 5 únicas funciones del 22 al 26 de marzo. Entradas en El Corte Inglés y nuevoteatroalcalá.com.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Y de repente Getafe 3, Valencia 0 y golazo de Arambarri. Gema Santo, ¿qué tal, Gema?
Hola, Corro, buenas tardes. Algo más que 3 puntos, ¿eh? Después de esa victoria del sábado, más cerca de la permanencia, confianza para el equipo, alegría para el vestuario. Y con ese golazo de Arambarri se acabaron muchas penas. Que recordamos, Corro, llevaban los azulones 6 partidos sin ganar y 4 derrotas consecutivas. O sea que imagínate qué sonrisas tienen ahora todos en el vestuario.
Bueno, era un partido clave, ¿eh? Este, que jugó contra Valencia, y el que viene, que es contra el Valladolid, el sábado a las 2 de la tarde, es otro partido muy importante. Bueno, este Arambarri no solo hace golazos, Guille, yo creo que es el mejor de la temporada en el Getafe, y es un jugador, el otro día nos dijo que tiene una cláusula de 25 kilos, cuidado porque es un futbolista, a lo mejor estos tipos de pandemia son muchos millones, pero es un jugador muy, muy bueno, ¿eh?
Hace 2 o 3 años lo hubiera fichado un equipo de la Premier mañana por ese precio. Ahora a lo mejor se lo piensan un poco más, pero es el típico centrocampista que hace un poco de todo, yo estoy contigo. Defiende, ataca, es intenso, agresivo, buen jugador y una gran alegría para el Getafe porque en este momento en el que la Liga empieza a definir qué equipos van a luchar por cada objetivo, los de abajo cada vez tienen más miedo. Hemos visto varios partidos esta semana de 0-1, 1-1 con poquísimas ocasiones, así que si el Getafe engancha un par de victorias consecutivas puede alejarse definitivamente de abajo.
Y parece haber elegido Bordalás entre meter a Leña y Cubo y cambiar el diseño. Yo creo que ya ha elegido lo que tenía antes.
Sí, probó, hubo 4 o 5 partidos ahí después de Navidad que probó con gente de mejor pie, pero yo creo que ha vuelto a su sistema de seguridad.
Le goleó el Athletic Bilbao, y le goleó el Sevilla y ya dijo, ostras, es que dice, voy a ver si amarro con lo que tenía antes.
Al final ha vuelto a su pasillo de seguridad, que es lo que creo que le da más garantías.
Con Maximovic, con Arambarri en el centro, y luego se va metiendo, por ejemplo, el otro día metió a Leña y a Cubo, que le dan otro perfil, ¿no?, de fútbol, que, o sea, los tiene más para sumar que para construir la victoria, ¿no?
Pero para el minuto 70, cuando el rival ya esté cansado y el partido puede que esté encauzado.
¿Y esto qué tal habla de Cubo? ¿Qué te parece? Porque tiene 2 malas experiencias de momento en su salida del Madrid, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que los jugadores cedidos de los equipos grandes es fundamental que elijan un destino correcto. Y en el caso de Cubo da la sensación de que no ha sabido elegirlo. No digo que sea por culpa suya, pero en el Villarreal...
Fíjate que son 2 equipos de estilos diferentes, ¿no? El Villarreal y el Getafe, ¿no?
Yo cuando el año pasado estaba en Mallorca, que era un equipo que le tocaba sobre todo defender y trabajar mucho sin balón, pensé, bueno, ahora viene la segunda parte de la ecuación, que es ir a una Real Sociedad, o parecía que un Villarreal también, un equipo que tuviera más balón y que él pudiera lucir. Bueno, no le puso mucho Emery, la verdad es que Getafe desde fuera chirriaba un poco porque no era ese estilo, pero está claro que tiene que encontrar un equipo donde juegue 30 partidos y veamos si es jugador para el Madrid o no.
De la semana destacamos ya el sábado, Gema, la conversación que habían tenido los futbolistas, la plantilla del Getafe en el vestuario.
Sí, te lo comentó Arambarri, lo dijo públicamente, lo compartió contigo en el tramo final de Tiempo de Juego. Hubo una charla primordial en el vestuario la pasada semana, se dijeron muchas cosas que debían decirse a la cara, muchas cosas que estaban dejando pasar. Como te dijo Arambarri, fue todo de buenas maneras, hablaron todos de lo que debían dar en el campo, que tenían que dar todos un paso más. Esa charla fue súper positiva, se conjuraron todos y se vio sobre el campo, como estáis comentando, volviendo a los orígenes y volviendo a las señas de identidad de ese Getafe que todos conocemos, la presión alta, la intensidad. Bueno, y eso ha servido para que todos aún más saquen pecho de lo unidos que están, que son todos una piña en el vestuario.
5 puntos por encima del descenso. Gema, hasta mañana, gracias.
Un beso.
Guille, que tengas buena semana, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Venga, baloncesto. Es semana de 2 partidos de la Euroliga. El Real Madrid se va a hacer la gira rusa. Hola, Pilar Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Mañana Hinky y el jueves el Zenit. ¿Cómo se va? ¿Cómo está la plantilla del Madrid?
Bueno, de momento está metida en un avión rumbo Moscú y te cuento, se lleva 13 jugadores, los 12 del sábado más Jeff Taylor, es decir, viaja Tristan Vukcevic, no ha querido incluir a Mateo Españolo, no se lo lleva para esta gira por Moscú y Murcia el fin de semana y Viaja Trace Hopkins, a pesar de ese esguince que se hizo en el tobillo derecho el sábado por la noche frente al Hereda San Pablo Burgos. Carlos Alocen se ha hecho un pequeño esguince también en el entrenamiento de hoy antes de viajar, pero también se ha subido a ese avión y, como digo, recupera Pablo Laso a Jeff Taylor. Había estado entrenando aparte los últimos 3-4 días, no le dio entrada el sábado frente a Burgos, pero sí que se lo lleva para esa gira que arranca mañana a las 6 de la tarde en el Arena Mystiki de Moscú frente al Khimki, un Khimki que ahora mismo es colista de la Euroliga, que se dice pronto colista porque su racha es horrible. No, lo siguiente, lleva 17 derrotas consecutivas el Khimki de Moscú. Recordemos que el 14 de octubre visitó Madrid y en aquella fecha ganó el Real Madrid 94-85. La última visita a Moscú también tocó doble, también tocó Khimki y después el CSK. En esta ocasión va a ser el Zenit de San Petersburgo y perdió el Real Madrid 102-94. Así que es el parte de guerra para un Real Madrid que, recordemos, afronta ya las últimas 8 jornadas de la fase regular. De momento es cuarto con 16 victorias y 10 derrotas. Como digo, el Khimki es colista, 2-23 es el balance del equipo moscovita.
Desde el sábado se ha hecho muy viral una... La Sina, un tiempo muerto de Lasso, muy duro contra el San Pablo que estaba jugando el Real Madrid, y sobre todo cómo se dirige a Garuba, que le dice, ¿qué hace Horton?
Y, no, y sobre todo cuando le dice, te digo que te vayas para allá y pierdes el balón a media pista por hacer lo que no te toca hacer.
Bueno, está siendo duro, la exigencia de Lasso.
Está en periodo de formación y evidentemente, bueno, pues le toca al pobre Guzmán.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Upa Uriarte.
A Upa Herrera, yo soy como...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde... Sí. Imagínate cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, es un número corto.
La comparación... No lo he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues el coche y muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, la policía ha registrado el Camp Nou. Ha sido cosa del Sevilla. Pusieron una denuncia en la comisaría de Dos Hermanas y se la mandaron a los Mossos. En bello ejemplo de colaboración policial. Monchi se la ve venir y ha actuado. Por lo visto ha sido tremendo. La poli ha llegado sin armas, chalecos, esposas, un tejano, una camiseta y bambas. Ni relojes, ni cadenas, ni pulseras a cuerpo gentil. No fuera que les extraviaran algo. La policía no es tonta. Han encontrado una foto de Aitequín en la sala de juntas, una camiseta de Hernández Hernández en el despacho del gerente, la partida de nacimiento de Koundé, un alboroto. La policía en el Camp Nou, la policía catalana, iba a pasar, era inevitable. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.